La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Entramos en la hora de la crónica negra. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hoy me traes la historia, el expediente de un perro de nombre Moro. Se te sienta en la puerta y el vecino muere. Ahora te lo cuento.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Tener nómina o pensión te da tranquilidad, seguridad, confianza, garantías, que está muy bien. Pero tenerla en Unicaja, además, te permite disfrutar de cero comisiones, anticipos de tu nómina, descuentos en seguros. Sin olvidar que puedes elegir un artículo de nuestro catálogo como un iPad o una Smart TV. Infórmate de las condiciones en tunominaenunicaja.es o visita tu oficina más cercana.
Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche van a ocurrir cosas sobrenaturales. Los protagonistas del expediente de esta noche van a ser animales. Concretamente el perro. A finales de los años 70, un extraño perro, tuerto y de carácter esquivo, apareció en el pueblo cordobés de Fernán Núñez. Dicen que era el fiel compañero de un mendigo fallecido a las afueras. Le pusieron de nombre Moro, y pronto comenzó a ser conocido por una singular capacidad. Aquel animal presentía la muerte y se sentaba junto a la puerta de la casa de aquel que estaba a punto de fallecer. Acertó de pleno una y otra vez. Por si eso fuera poco, Moro acompañaba los cortejos fúnebres hasta el cementerio. Asistió a más de 600 entierros. El miedo de la gente y la superstición popular provocaron que el famoso perro muriera apaleado por unos niños. Su recuerdo aún permanece vivo en Fernán Núñez. Esta noche conoceremos además a otros perros con curiosos comportamientos y con una asombrosa percepción extrasensorial. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, antes de comenzar la historia de este perro, de Moro, conviene aclarar que, además del mundo de la crónica negra, tú como investigador y como escritor siempre has estado muy centrado en el ámbito de lo sobrenatural. Esto es así, ¿verdad?
Pues sí, Adolfo, la verdad es que la atracción por todo lo que es el mundo del misterio pues me viene desde niño. Yo creo además que es algo común en el ser humano. Todos venimos al mundo con esa arma tan poderosa que se llama curiosidad, pero con el paso del tiempo, la sociedad, nuestros propios padres, la educación, que a veces es un poquito peligrosa, nos va recortando las alas y nos mete, pues bueno, en este mundo caótico de prisa y de consumismo en el que vivimos. Pero sí, siempre han existido unos cuantos locos que han mantenido viva esa llama de la curiosidad, esas ganas de conocer ese tipo de sucesos que son totalmente reales y que ocurren además de manera frecuente a nuestro alrededor. Otra cosa es la explicación, otra cosa es el origen de esos fenómenos, pero está claro que son auténticos y que forman parte del día a día de muchas personas y de muchas poblaciones.
En nuestra primera historia de esta noche, tenemos como protagonista un perro, su nombre Moro, un animal que apareció un buen día en un precioso pueblo de la provincia de Córdoba, en Fernán Núñez. Este perro ha pasado a la historia por una extraña capacidad. José Manuel, ¿qué se sabe realmente sobre el origen de este perro, de Moro?
En realidad no hay nada absolutamente claro, pero sí existen tres versiones que intentan explicar su aparición en el pueblo. Una de ellas nos habla de que el perro fue rescatado por un vecino cuando estaba a punto de ahogarse en una charca muy profunda y que fue trasladado al casco urbano por la misma persona. Otra nos habla de la posibilidad, desgraciadamente muy habitual, de que alguien lo hubiera abandonado en plena autovía y que el animal, asustado, se hubiera internado en Fernán Núñez buscando refugio. Y hay una tercera que parece que es la que más se acerca a la verdad según la gente del entorno. Este perro moro habría sido la mascota de un mendigo que habitaba en los alrededores y cuando el hombre murió, su mascota, sin saber cómo conseguir alimento, llegó al pueblo.
Bueno, de una u otra forma está claro que el animal llegó a Fernán Núñez a finales de los años 70. ¿Cómo fue recibido por la gente del municipio? Claro, estamos hablando de un perro vagabundo que acompañaba a un vagabundo, ¿no?
Sí, pero la verdad es que al principio al menos fue muy bien recibido, incluso fue, vamos a decir, adoptado por sus habitantes de una manera bastante hospitalaria. O sea, fueron ellos los que lo fueron alimentando e incluso los que le pusieron ese nombre de perro moro. Moro era un perro un tanto singular, de color negro, delgado y, como bien has dicho antes, con un ojo blanco. Era tuerto, era un animal un poquito huraño, que apenas tenía contacto con la gente, pero que nunca había sido agresivo con nadie. Era sencillamente un perro que buscaba la soledad.
Pero había algo raro. Quizá no fuera tanto por su aspecto o por su carácter, sino por un extraño don que el animal parecía poseer. ¿Qué diferenciaba a Moro del resto de los perros?
Lo diferenciaba la capacidad de presentir la muerte, pero fíjate, Adolfo, con ello no me refiero a presentir el fallecimiento de personas enfermas, que al fin y al cabo es algo posible a nivel biológico. O sea, se sabe científicamente que hay gatos, que hay perros, que son capaces de oler determinadas enfermedades, como podría ser, por ejemplo, el cáncer, y que actúan de manera diferente, quizás más cariñosa con sus dueños, cuando notan que están enfermos. Pero Moro no, Moro podía vaticinar la muerte de cualquier persona, ya fuera sana o enferma. O sea, podía presentir, con un día de antelación, el fallecimiento de una persona, por ejemplo, en un accidente de tráfico, algo que es completamente imposible en circunstancias normales.
Leyendo toda la documentación del programa, es curioso que además se sentaba en la puerta de la casa de la persona moribunda o de aquel que iba a tener al día siguiente un accidente mortal. Por tanto, cuando Moro se sentaba en la puerta de casa, futuro distópico, ¿eh?
Sí, y yo creo que esa era la parte más siniestra y la que empieza a asustar a la gente de la población. Cuando este vecindario se da cuenta de que el perro se sentaba junto a la vivienda de la persona que próximamente iba a morir, claro, empieza a tener un temor casi supersticioso. Todos tenían miedo y es lógico de que el animal no solamente se sentara, sino que rondara cerca de tu casa. Y hay una anécdota muy, muy curiosa. Una madrugada, un señor llegó un tanto borracho a su casa y se encontró al perro allí cerca, sentado cerca de la puerta. Bueno, la borrachera, te puedo decir que se le pasó de golpe. Este hombre se tumba en la cama, se sintió morir, empieza a sufrir fiebres, temblores, pero a la mañana siguiente, cuando despertó, descubrió no solamente que estaba vivo, sino que el que había fallecido era el vecino. O sea, Moro había estado sentado entre las dos casas, pero bueno, el estado en el que se encontraba la noche antes este buen hombre le impidió contemplar esa posibilidad.
Supongo que cuando se produce algún suceso en el pueblo, algún accidente, el perro no estaría siempre dentro del pueblo a la hora de presentir un fallecimiento.
Efectivamente, no siempre. Había veces que esa sensación le llegaba cuando estaba en zonas de campo, cuando estaba a las afueras. Algunos testigos, por ejemplo, han contado que cuando eso pasaba, el animal de pronto se quedaba tenso durante unos segundos, el ojo sano se le enrojecía y salía corriendo hacia el núcleo urbano y allí se sentaba en la vivienda en cuestión de la persona que o bien había fallecido o que iba a fallecer en breve. Pero fíjate, no todo acababa con ese presentimiento de la muerte de una persona, que ya de por sí es bastante curioso, sino que el perro moro, como en una especie de gesto de respeto, llegaba a acompañar al cortejo fúnebre desde la casa del difunto hasta el propio cementerio. Y dice la gente de este pueblecito de Fernán Núñez que Moro llegó a participar en más de 600 entierros. Y si en un mismo día fallecían dos personas, acompañaba al primer cortejo fúnebre hasta el camposanto para después salir corriendo a la vivienda del segundo difunto, haciendo de nuevo el mismo recorrido.
Caramba. En Fernán Núñez darán fe de lo que hoy estamos contando. Supongo que un animal, con un animal de estas características, con este comportamiento, se han debido de producir más de una anécdota en el pueblo, ¿verdad?
Se han dado muchas, ¿no? Hay una, por ejemplo, que es llamativa, pero a la vez imposible. Imposible, pero ocurrió. Había un nativo de Fernán Núñez que había migrado hacía muchísimo tiempo, hacía décadas, a Barcelona, y cuando, mucho tiempo después, este hombre fallece en la ciudad condal, su cuerpo fue trasladado en un coche fúnebre hacia su pueblo de origen, porque el último deseo de este señor era verse enterrado en Fernán Núñez, donde estaban sus antepasados. Pues bien, el perro moro, con esa extraña capacidad de presentir las cosas, se lanzó hacia el borde de la autovía, pero se lanza un par de horas antes de que llegue el coche fúnebre. Y cuando lo hizo, además, como era ya habitual en él, acompañó al muerto hacia el cementerio.
Oye, José, ¿cómo podríamos definir ese don de cara a los menos entendidos en la materia de que un pueblo, perdón, de que un perro pudiera anticipar, acompañar, señalar quien tiempo después sería alguien que fallecería?
Pues en este caso el fenómeno en sí podría ser el mismo para un perro o para una persona. Sería algo así como la capacidad de acceder a una información que estaría vetada por medio de los sentidos normales. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Ahora, por ejemplo, estamos sentados en este estudio de radio, pero nuestros ojos no son capaces de saber lo que ocurre ahí en redacción, al otro lado de esta pared. Pues bien, un clarividente podría llegar a saber qué está ocurriendo al otro lado de ese muro, sin el uso de la visión, sin el uso de los sentidos normales, con el uso de lo que sería la percepción extrasensorial, o en este caso la clarividencia.
¿Alguien podría pensar que este perro, que moro, podía acompañar en los cortejos fúnebres a los difuntos, acompañar en los entierros, y lo hacía porque veía aglomeración de gente buscando, pues no sé, alimentos, buscando cariño, caricias? ¿Esto tiene alguna base?
No, no tiene base, porque en realidad no ocurría la cosa así. O sea, si el perro moro hubiera acudido simplemente buscando la comida, habría ido, como tú bien dices, a bautizos, a comuniones, a ferias, pero nunca iba a ningún tipo de celebración de esta clase. Como antes he comentado, solamente iba a los entierros, ¿no? Entonces yo creo que queda descartada esa posibilidad. Y fíjate, la popularidad del perro moro llegó hasta el extremo de ser incluso codiciado por algunas personas de mala fe, casi como un objeto místico, ¿no? En una ocasión, unos feriantes que habían parado en Fernán Núñez para ofrecer sus servicios, llegan a secuestrar al animal cuando se marcharon. Al llegar el camión a su destino, y estamos hablando de varios cientos de kilómetros más adelante, Moro se escapa de sus secuestradores, y después de muchísimo esfuerzo, y además de demostrar que poseía un don de la orientación estupendo, logró regresar al pueblo que lo había adoptado.
Este perro se convirtió en leyenda. Antes mencionábamos la superstición y el miedo que Moro causaba en ciertas personas. Quizá esto tuvo que ver con el triste final que tuvo Moro.
Yo estoy seguro de que sí. He hablado con algunas personas muy cercanas a Moro que me han asegurado que el miedo que causaba el perro en los vecinos, por el hecho, como antes decíamos, de no querer que se acercara a sus casas, pudo adelantar su muerte. Y me refiero con esto a la posibilidad de que ese fallecimiento del animal no fuera un hecho casual, sino promovido por un sector, quizá pequeño, pero por un sector del pueblo. El caso es que la muerte del perro moro fue totalmente fuera de lugar, fue muy desagradable. Varios chavales del municipio lo acorralaron en una plaza, concretamente en el Llano de las Fuentes, y allí empezaron a palearlo y le dieron numerosas patadas. Esto fue en el año 1983. Una señora que pasó por allí en aquel momento lo encontró moribundo, y aunque intentó, pues bueno, abrazarlo, darle agua, reanimarlo, no pudo hacer nada por él. Y en ese mismo lugar en el que perdió la vida de manera agonizante, fue enterrado, aunque sus restos se perdieron hace tiempo.
Fíjate, me estás hablando de una historia de hace más de 30 años, a pesar del tiempo que ha pasado desde su muerte. Moro sigue estando presente en el recuerdo de mucha gente en el pueblo, ¿verdad?
Completamente. La historia de Moro, 30 años después, no ha caído para nada en el olvido. No solamente muchos medios de comunicación en su momento y a lo largo de estos años han difundido sus, vamos a decir, extrañas capacidades, sino que además es conocido fuera de nuestro país. Hay habitantes de Fernán Núñez que se empeñaron en su momento en que su memoria siguiera viva, por suerte, y lograron, después de muchas batallas legales, que se erigiera una estatua en su honor en el barrio en el que perdió la vida. Es una magnífica obra en bronce que fue esculpida por el artista local Juan Polo.
El perro moro forma parte del recuerdo de este pueblecito cordobés. Es de hecho uno de esos personajes singulares. Pero no es el único caso de perro misterioso de la provincia de Córdoba. Vamos a viajar ahora de la mano del investigador y escritor Francisco Bermúdez a Priego, también en la provincia de Córdoba, donde en el año 1992 apareció otro curioso perro que llamó la atención de la población. Francisco Bermúdez, buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme.
Paco, ¿cómo podrías describirnos físicamente a este animal? Es decir, ¿de qué raza era? ¿Cómo era este perro?
Bueno, más que raza era el típico, como se suele decir, el típico chuchillo callejero, ¿no? El típico perro callejero que más bien es fruto de muchas cruzas y muchas razas diferentes. Era, para que hagáis una idea, un flacucho, el típico saco de guasos, como se suele decir. Era como tipo galgo, pero quizá algo más cortito. Era bajito, era bonito realmente, no era un perro feo. Uh-huh. Recuerdo que era de color canela, tenía un rabo fino, era largo. Era un perro curioso.
Decía la gente que destacaba de este perro su mirada, llamaba la atención ese detalle, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo siempre que, la cosa es que porque tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a ese perro, y recuerdo la mirada que tenía tan expresiva, pero era una mirada que despertaba realmente ternura, ¿no? Era como si le costase trabajo, como si hubiera algo más allá, ¿no? Y le diera mucha pena, no sé cómo explicarlo.
Uh-huh. Paco, ¿estamos hablando aquí, como en el caso de Moro, de un perro que presentía la muerte?
No sé si lo llegaba a presentir o no, porque esto son conjeturas, ¿no? Lo que sí que es verdad que cada vez que el perro se sentaba en el portal de alguna casa, al día siguiente aparecía una esquela en esa casa. La persona, un miembro de esa familia, había fallecido, ¿vale?
¿Y este perro acompañaba también a los cortejos fúnebres?
Efectivamente. Por lo menos es lo que se decía, ¿no? De hecho, cogió fama en el pueblo en aquella época. Tampoco estoy hablando, yo era un adolescente, ¿no? Tampoco escuchaba demasiado, no solía salir mucho de mi barrio, pero sí que es verdad que cuando venía, se veía el perro por la calle, decían, el perro del entierro, el perro del entierro, ¿no? Y curiosamente, justo hay un camino, se llama Camino al Cementerio, donde la gente suele acompañar al féretro, que es donde el perro se unía a la comitiva y llegaba hasta el mismo cementerio.
Parece ser que un día desapareció sin dejar rastro. ¿Hay alguna hipótesis? ¿Qué crees que pudo pasarle?
Bueno, la hipótesis realmente creemos que lo pudieron quitar de en medio, no se sabe, o se perdió. El rumor que se rumoreaba es que lo habían quitado de en medio, ¿no? Realmente no, afortunadamente parece que no corrió tan mala suerte con el perro Moro, que fue brutalmente, como ya habéis contado, pero yo, mi percepción personal es que le pudo pasar algo parecido, ¿no? Mm. La cuestión es que desapareció.
Pero más allá de la experiencia de este perro del que estamos hablando, ¿tú has conocido personalmente algún caso de vaticinio de muerte?
Yo puedo contar un caso muy concreto que sí que lo vi yo en persona. Recuerdo una tarde, no se me olvidará, como si fuera ayer, ¿vale? Estábamos en una zona que se llama Cañá Praillo, está cerca de un área que se llama El Calvario, y digamos allí había un parque, de hecho todavía está allí ese parque. Y estando allí todos los niños jugando y tal, pues de repente alguien gritó, el perro del entierro, el perro del entierro. Y resulta que el perro se puso mirando a un portal. Más que mirando un portal, era como si el perro fuera una especie de guardia de seguridad que no dejaba que nadie pasara dentro de la casa, ¿no? No es que nadie no dejara que pasaran, simplemente es como si fuera el portero de la casa. Y recuerdo que los niños nos acercamos allí, siempre había el típico listillo que quería echarle de una patada y tal, cosa que evitamos en esa ocasión. Y la verdad que el perro permanecía ahí y erático, no se movía absolutamente nada y destacaba esa imagen, ¿no?, de esos ojos acuosos y melancólicos. Y bueno, el perro, nosotros nos fuimos, recuerdo lo típico que te llama la madre para el bocadillo y tal, nos fuimos de allí, el perro seguía allí y lo cierto es que al día siguiente, pues allí la persona había fallecido.
Paco, gracias por atendernos a esta hora, te mando un abrazo fuerte, gracias.
Nada, usted, muchísimas gracias. Un placer.
Dentro de ese ámbito de la percepción extraña de los perros, existe un elemento bastante cotidiano, pero que resulta sorprendente. Es el caso de esos animales, principalmente perros, que parecen percibir en qué momento están llegando sus dueños a casa. Y es tan llamativo este fenómeno, tan inexplicable, que algunos científicos están estudiándolo para intentar ofrecer una respuesta más o menos lógica. Vamos a hablar sobre este asunto y otros con el investigador y escritor Miguel Pedrero. Es redactor de la revista Año Cero y autor, entre otros, del libro Nos vemos en el cielo, de la editorial La Esfera de los Libros, en el que comparte casos de animales que después de muertos se han comunicado con sus dueños. Miguel Pedrero, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado.
Miguel, ante todo, ¿es cierto que este fenómeno de los animales que presienten la llegada de sus dueños es tan real que hasta los científicos se han fijado en él?
Bueno, yo creo que cualquiera de nuestros oyentes que tenga un animal de compañía seguro que ha vivido una experiencia de este tipo, ¿no? Y de forma habitual. Parece que el animal, minutos antes de que llegue a casa, incluso media hora antes de que su compañero humano llegue a casa, pues parece que de alguna forma lo sabe. Se acerca a la puerta, empieza a arañar, empieza a aullar, empieza a dar paseos muy cerca de la entrada. Es decir, de algún modo percibe que su compañero humano va a llegar a casa. Y esto, como bien dices, ha llamado la atención de unos cuantos científicos que han llegado a realizar un estudio científico en toda regla durante años incluso.
Miguel, aunque nuestra crónica de esta noche trata sobre perros, ¿cuáles serían los tipos de animales, los animales que parecen poseer esa curiosa percepción extrasensorial?
Pues mira, concretamente en la investigación que llevó a cabo Rupert Sheldrake es un prestigioso biólogo, él es doctor en bioquímica por la Universidad de Cambridge y también filósofo por la Universidad de Harvard, y él llevó a cabo una investigación que le llevó varios años junto con su equipo, en el que empleaban pues toda una serie de elementos tecnológicos, incluidos cámaras y relojes, para controlar cuando el compañero de un animal pues salía de su trabajo, después de dar un paseo, llegaba a casa, y en qué instante ese animal presentía que su amigo humano pues iba a llegar a su hogar, ¿no? Si era en el momento en el que la persona pensaba en esa acción, o cuando comenzaba a caminar en dirección a su casa, o cuando estaba cerca de casa, ¿no? En la investigación de Rupert Sheldrake, fundamentalmente eran gatos y perros, porque son habitualmente los animales de compañía más comunes, pero también en esa investigación participaron loros, cacatúas e incluso caballos.
Parece claro, Miguel, que un animal puede más o menos recordar el horario de sus dueños y esperarlos en la puerta de casa. Yo creo que el problema radica cuando esas llegadas se producen en horarios inesperados. Y hay un caso que mencionas en tu libro, el del perro Jackson, que demuestra que es algo que va más allá de un simple recordatorio de horas. ¿Cuál es la historia de este animal?
Bueno, fíjate, desde el punto de vista racional está claro que la explicación más clara o más cristalina sería que, bueno, los animales de algún modo captan la llegada de su compañero humano fundamentalmente por el olfato o por el oído, ¿no? La verdad es que la investigación de Sheldrake, como digo, que es una investigación que llevó a cabo en colaboración con varias universidades, en la que colaboraron toda una serie de científicos, y fue un ensayo, una investigación que duró muchísimo tiempo, ¿no? Y que sus conclusiones son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, un animal, un perro, pues más o menos su olfato alcanza menos de 2 kilómetros, y siempre y cuando el viento esté a favor, ¿no? Lo que pasa es que en muchos de los casos que investigó Sheldrake, el animal captaba que su amigo humano iba a llegar a casa cuando éste se encontraba a 20, a 30, 40, 50 o 100 kilómetros, ¿no? Y en muchas ocasiones, cuando tenía la intención de salir de su trabajo y de montarse en el coche para acudir a su hogar, ¿no? Por lo tanto, la cuestión del olfato en este punto queda absolutamente descartada. Otra opción racional, pues ahí los escépticos dicen, bueno, pues el perro sabe que más o menos a la misma hora llega su compañero, su cuidador humano, por lo tanto siempre hace la misma acción de irse hacia la puerta. Lo que pasa es que en el estudio de Sheldrake, y esto se hizo aposta, trabajó con varias personas a los que hizo que cambiara sus horarios, ¿no? De forma muy aleatoria, ¿no? Pues que un día llegaba a las 11 a casa, otro día a las 7, otro día no llegaba, es decir, que la investigación tenía toda una serie de connotaciones muy interesantes, ¿no? Y en muchos de esos casos el animal también captaba que su dueño iba, su compañero humano iba a llegar a casa, ¿no? Por lo tanto, se descartaba completamente la cuestión del olfato, la cuestión del oído o incluso la cuestión del reloj biológico de los animales, ¿no? Me preguntabas por un caso, ¿no es así?
Sí, correcto. El perro Jackson o, por ejemplo, el perro BJ, ¿no?
Bueno, el perro Jackson es muy curioso. Era parte de una familia que vivía en Virginia, en Estados Unidos, y bueno, pues al igual que muchos animales, pues este can sabía cuando los hijos de este matrimonio salían del autobús escolar y llegaban a casa, hacía lo mismo con la mujer y también con el marido, pero se daba una circunstancia, y es que el marido tenía un trabajo un tanto especial, ¿no? Él era capitán de un barco y por lo tanto sus horarios eran muy muy aleatorios, muy imprevistos, ¿no? Y siempre, en todos los casos, cuando el barco había entrado en puerto, este perro, Jackson, se excitaba y se acercaba a la puerta como queriendo salir, ¿no? Incluso cuando estaba en la calle, lo que hacía es muy curioso, ¿no? Pues se sentaba en la acera y se quedaba mirando en la dirección en donde sabría que vendría el coche de su amigo humano, ¿no? Como digo, eso sucedía todas las veces, o prácticamente todas las veces. Incluso la mujer, le decía Rupert Sheldrake, que cuando esto sucedía, ella aprovechaba para retocarse el peinado, incluso maquillarse o preparar la comida para cuando llegara su marido, ¿no? Hay que tener en cuenta que por la cuestión de su trabajo, pues este hombre podía pasarse semanas o incluso meses en alta mar, ¿no? Y estamos hablando de los años 70, no había teléfonos móviles, por lo tanto, bueno, pues más o menos sabía en qué días este hombre iba a llegar a casa, sabía en qué semana, pero no concretamente el día, ¿no? Y era el perro, Jackson, el que servía de aviso, de marcador, para saber que su marido iba a aparecer por la puerta de casa.
Y si todo es como nos has contado, Miguel, ¿estaríamos hablando quizá de una conexión mental entre mascota y dueño cuando existe entre ambos algún tipo de vínculo afectivo?
Claro, es que cuando se empezó a investigar el tema de la telepatía, los psicólogos, los físicos que se implicaron en todo este tipo de investigaciones, que fundamentalmente al principio en los años 50 y principios de los 60 era fundamentalmente estadística, es decir, pues bueno, fundamentalmente se utilizaba las cartas Fenner, que son unas cartas con 5 símbolos diferentes, y entonces, pues bueno, una persona tomaba una carta, la veía, y la que tenía enfrente, pues tenía que tratar de averiguarla, ¿no? Y al final se hacían unos análisis estadísticos para ver si ese índice de acierto se estaba o no por encima del azar, ¿no? Y los investigadores lo que descubrieron es que el índice de aciertos, el mayor índice de aciertos, no tenía nada que ver con la lejanía espacial, sino con la lejanía emocional. Es decir, que cuanto más vinculación emocional existiera entre las dos personas que participaban en el experimento, mayor era el índice de aciertos, ¿no? Y esto sucede así, igual con los casos de animales de compañía, porque muchas veces tenemos una mayor afinidad con nuestros animales de compañía que con muchos seres humanos, ¿no? Y sin duda hay una amistad y un amor, aunque pertenezcamos a diferentes especies. Esto a mí sucede con los seres humanos, ¿no? En los anales de la parapsicología he recopilado muchísimos casos, sobre todo de mujeres, de madres, que captan cuando a su hijo le ha pasado algo terrible, ha tenido un accidente muy grave o acaba de fallecer, algo similar, ¿no? Y son normalmente los padres, pero fundamentalmente las mujeres, las que tienen ese presentimiento y saben que a su hijo, no saben por qué, pero algo les está diciendo, una sensación física, una sensación psicológica, que a su hijo le ha pasado algo, ¿no?
Miguel, una pregunta. Estamos hablando, más allá de las mamás, del tema perros. Hay muchos de nuestros oyentes que tendrán en casa un gato, ¿no? Es decir, con ellos ocurre lo mismo, porque en tu libro mencionas un caso muy curioso, el del gato Moody. ¿Por qué no me cuentas la historia de este gato Moody?
Bueno, este también es un caso muy especial porque este gato vivía con un matrimonio en Suiza que tenía una hija llamada Elizabeth Bien, ¿no? Y esta mujer, bueno, por cuestiones laborales, pues tuvo que trasladarse a París, ¿no? A Francia. Y es curioso, ¿no? Porque cuando ella se mudó de Suiza a París, el gato desapareció, ¿no? Bueno, pues los los padres de esta chica no volvieron a tener noticias de este gato hasta que, pasado algún tiempo, pues esta mujer, Elizabeth, pues viajó de nuevo a Suiza para visitar a sus padres, ¿no? Y unas horas antes de que llegara a casa, apareció el gato, ¿no? Bueno, esta mujer se marchó de nuevo a París y el gato desapareció pocos días después, ¿no? De nuevo, pasado el tiempo, pasados los meses, volvió a visitar a sus padres y de nuevo, unas horas antes, el gato volvía a aparecer. Así sucedía siempre, ¿no? Es como si el gato, que tenía una relación especial con esta joven, con Elizabeth, supiera cuándo ella se iba a ir, por lo tanto ella no tenía ningún interés en permanecer en la casa, y cuándo iba a regresar a esa casa, y entonces aparecía para darle la bienvenida y convivir ese tiempo con su amiga humana.
Miguel, gracias por atendernos y por arrojar un poquito de luz a partir de tus investigaciones. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ahora es el momento de hablar en la radio de la tele, porque le estamos dedicando tiempo a repasar lo mejor de las series de televisión actuales. Hemos analizado el entretenimiento de Fargo, la épica de Juego de Tronos o la paranoia de Mr. Robot, y lo hemos hecho con Alberto Naón García, profesor de comunicación en la Universidad de Navarra, y pretendemos seguir haciéndolo. Alberto, buenas noches.
Hola Adolfo, un placer estar contigo una semana más.
Quiero agradecer también a los compañeros de la COPE en Pamplona las facilidades que nos dan para que podamos comunicarnos contigo. Si te parece, vamos a empezar. Ya lo anticipábamos la semana pasada. Vamos a cambiar el tercio para dedicar los próximos minutos a la comedia, a las series de comedia. Nuestra primera serie de la que estamos escuchando parte de su banda sonora pasa por ser la auténtica voz de su generación.
De lo único que hablas siempre es de que estás cambiando o de que quieres cambiar, mejorar y todas esas chorradas, y yo me lo trago. Por eso en este último par de años me has decepcionado.
Entonces quizá deberías esperar menos de mí.
El título de la serie, Girls, nos cuenta la vida de un grupo de chicas jóvenes en la Gran Manzana, Nueva York. ¿Por qué nos podemos referir a ella como la voz de una generación, Alberto?
Bueno, aparte de que en el propio piloto de la serie se hacía referencia a eso, porque la protagonista quería ser escritora y convertirse en la voz de una generación, sí que es cierto que se trata de una serie creada por una actriz joven, Lena Dunham, que desde el inicio, la serie siempre ha ido acompañada de polémica. Unas veces buscada y otras, digamos, sin comerlo ni beberlo. Y sí que tiene ese punto generacional porque refleja muy bien lo que al final es una juventud narcisista, quejica, muy obsesionada por el yo, por encontrar su sitio en el mundo. Y es polémica precisamente porque las vidas de un puñado de mujeres jóvenes privilegiadas en una de las ciudades más ricas del mundo no siempre están del todo pegadas a la realidad.
Es decir, es como una especie de comedia pero con tono social, ¿no?
Sí, pero más que un tono social explícito al modo del artista comprometido y digamos que muy consciente de estar haciendo denuncia, no, Girls opta más por reflejar un aroma cultural, un aroma estético, incluso un aroma moral. Y es donde la serie, a pesar de sus excesos y de sus pedanterías, que lo tiene, es una serie muy neoyorquina en ese sentido, pero a pesar de todo eso creo que funciona muy bien, pues eso, para exhibir lo perdida que puede llegar a estar, lo que siempre se dice, ¿no?, la generación mejor preparada de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque es una historia donde los personajes tienen vida con sus caprichos, con sus obsesiones, y a veces incluso también, no solo hay partes negativas, sino también tienen sus momentos de grandeza. Y todo eso en un entorno donde la amistad, el amor y la madurez madurez están constantemente dando vueltas sobre los personajes, sobre sí mismos, sobre las familias. Al final es digamos una propuesta a la que le queda una temporada y que no deja de ser, a pesar de tener escenas, digamos, momentos muy duras y muy procaces, no deja de ser una serie de lo más interesantillo que hay en el panorama actual.
Alberto, en tu doble condición de amante desde el punto de vista de telespectador normal, medio, además como profesional del mundo de la comunicación, que también tienes una actitud crítica con lo que ves, pero además en tu condición de profesor, que te relacionas con mucha gente joven todos los días, ¿esta es una serie pensada para que los papás entendamos a esta generación, o es también una buena serie para sentar a la gente de esa generación para que vean en caras ajenas y en cabezas ajenas probablemente muchas de las contradicciones a las que ellos todavía no son capaces de dar respuesta?
Yo creo que un poquito de las dos. Es una serie que no sé si entraría todo el mundo de una generación pues que ya está en los 45 o 50 años, precisamente porque es una serie muy, digamos, de veinteañeros y de treintañeros. Muy de Peter Panes, ¿no? Esta gente que no termina de querer crecer y que al mismo tiempo lo quiere todo, pero sí que creo que es una serie que, digamos, lo que puede ocurrir, ¿no? En el arte en general, el reflejar determinadas conductas o determinadas situaciones, aunque a uno le puedan gustar más o menos, tiene mucho de didáctico, por eso digo que tiene un poco de las dos. Para los padres puede servir, no es ni mucho menos una serie que pretenda ser didáctica, todo lo contrario, pero sí que puede servir para darse cuenta de, como digo, ese tono cultural, estético en el que se mueven sus hijos, y también es cierto que para los veinteañeros, y yo efectivamente me muevo con muchos de ellos, les sirve un poco para verse desde fuera y darse cuenta de que no son tan importantes o que sus problemas no son tan originales, porque al final los problemas de alguien con 20, 22 años son bastante universales.
Y en todo caso, ese es un tema que se soluciona con el tiempo. Sí. Y si algo tiene la gente joven es precisamente tiempo. Por tanto, calma, que verás como todas esas contradicciones al final, poquito a poco, se empiezan a disipar, que es, en fin, una de las maravillas que tiene el haber cumplido años, el ver que...
Para eso se inventó el verbo madurar, ¿verdad?
Hombre, no te quepa la menor duda. Bueno, hay otra serie que precisamente también aspira a reflejar la sociedad norteamericana, en este caso la clase política, una sátira de poder, de sus mecanismos. Ya hablábamos la temporada pasada también de ella. Hablo de la serie VIP.
Lo último que necesita la Casa Blanca es una vicepresidenta estresada. ¿Preparada o no? Aquí está.
Ojo, porque VIP no es solo Very Important Person, ni el sitio donde comemos unos sándwiches con huevos fritos estupendos, sino es el diminutivo que se emplea en Estados Unidos para referirse al vicepresidente del país, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí, sí. En este caso es una vicepresidenta, que es Selina Meyer. Es una serie muy mordaz, muy despiadada a ratos, que nos muestra, como decías, los entresijos del poder en Estados Unidos y por extensión también en Occidente. Sí que es una serie, digamos, que habla mucho, ¿no?, de cómo funciona el día a día de la Cámara de Representantes, del Senado. Y además, en este caso, sigue el día a día de todo el equipo de estrategia, de todo el equipo de comunicación. Claro, parte de la gracia y del salto que da la serie en esta temporada, que vaya por la quinta, es que Selina Meyer, la vicepresidenta, ha ascendido por una carambola del destino bastante tonta, y es presidenta, por lo cual sus pifias, porque es una serie muy satírica, son aún más sonoras.
Uh-huh. Alberto, fíjate tú que al final, como con las series de televisión, con la comunicación, con la información, ¿cómo se achica el mundo? Es interesante que en una etapa de tanta tensión política, aquí y allí, allí y aquí, una serie se dedique a desmitificar el ejercicio del poder, ¿verdad?
Uh-huh. Y creo que es muy sano, porque en ocasiones nos tomamos demasiado en serio la política, digamos, la trascendencia que tiene en nuestra vida. Es que no digo que no la tenga, pero en ocasiones parece que solo hay que estar enfadado y que los políticos son una especie de superhombres que nos van a rescatar. Series como esta, que es muy divertida por la vergüenza ajena que llega a producir, da una idea de la política que parece cruel, precisamente, ¿no?, pues por lo patosos que son todos, ¿no? Todos los asesores son incompetentes, los políticos son gente obsesionada con su imagen, con poder aparecer en una imagen del telediario. Pero sin embargo, al rascar un poco una serie como VIP, le demuestra al espectador que los políticos son tan humanos como él, como nosotros, es decir, que tienen sus manías, sus orgullos, meten la pata, tantas veces como nosotros.
Bueno, acuérdate de la comparecencia que tuvo en el mes de junio Rajoy en el balcón de Génova después de ganar las elecciones, ahí incluso que señaló que se había tomado una copita de vino, pues, y eso, ahí el puntito que tenía, o sea, es humano.
Por eso, eso, una serie como VIP creo que desengrasa muy bien, porque nos damos cuenta de que son humanos, y ahí constantemente meten la pata, se caen, beben más de la cuenta, dicen cosas que no deben decir en lugares que no deben decir, en fin, digamos que frente a la solemnidad autoconsciente, maquiavélica de una serie también política como House of Cards, donde poco menos que el presidente cada vez que dice buenos días parece que tiene una agenda oculta, en VIP todo es mucho más prosaico y al mismo tiempo más divertido, yo creo que más real, porque ya digo, los políticos son gente de la sociedad y la sociedad puede ser a veces muy patosa y ellos también.
¿Cuántas veces hemos oído hablar de esto, no? Los políticos son un reflejo de la sociedad, pero macho, hasta que no lo dijo Pérez Reverte hace unos meses, parece que todo el mundo ha cogido ya la leyenda esa como si hubiera sido una novedad y siempre ha sido igual. Sí, así, los políticos son el reflejo de la sociedad donde viven, ¿no?
Por eso este los creadores de VIP ya habían hecho ya previamente una serie en Gran Bretaña donde volvían a hacer el mismo esquema y funcionaba muy bien, porque al final, digamos que desestresa mucho ese tomarse tan en serio, el estar continuamente enfadado, que es algo que, bueno, que también es global.
Vamos a cambiar el centro de gravedad. Para la siguiente comedia pasamos del centro del poder político de Washington al centro de la innovación tecnológica. ¿Cómo no? Eso nos lleva a Silicon Valley.
Una startup no se defiende con uñas y dientes. Se defiende con teclado y ratón. Silicon Valley, tercera temporada.
La serie se llama como esa zona de California, donde, en fin, están todo el día inventando cosas. De eso se trata esta comedia, de unos chavales que tratan de sacar adelante una tecnología revolucionaria para los ordenadores. Una serie inteligente, ¿verdad?
Sí, es una serie inteligente, también muy, muy paródica, con mucha mala leche, como decíamos antes de VIP, pero al mismo tiempo muy digerible por todos los públicos. Silicon Valley, para que nos entendamos, es como mezclar la película La Red Social, aquella que contaba la historia de cómo se creaba Facebook. Imaginemos que mezclamos la película La Red Social con la conocida serie de Big Bang Theory. Entonces tenemos esa especie de gente intentando ascender, pero que al mismo tiempo son lo que se llaman en inglés unos nerds, ¿no? Unos tipos obsesionados con los ordenadores, que parece que no tienen vida social, que son muy patosos con las mujeres. Al final, la historia de Silicon Valley funciona muy bien por eso, por contarnos la historia de 4 o 5 jóvenes que desarrollan una aplicación que permite comprimir los datos a una velocidad vertiginosa, de modo que pues, podamos enviar una película entera por correo electrónico, imaginaros. Eso todavía es, digamos, tecnología ficción, pero lo hacen de forma bastante creíble. Con ese planteamiento, ¿dónde está el humor? Pues en las personalidades de los protagonistas, que son pedantes, que como decíamos antes, que tienen pocas dotes sociales, que además son de etnias diferentes.
Claro, pues, muy de Big Bang teórico.
Le da mucha caña también a un tipo de origen indio. Bueno, la comicidad también proviene de cómo se refleja el mundo tecnológico de empresas como Google, como Apple, como Facebook. Es decir, es una serie muy, muy moderna y que sabe cómo hacer risas de algo tan cambiante como la tecnología que nos rodea. Entonces te encuentras una broma sobre Uber y los taxis y luego sobre el algoritmo de búsqueda de Google, con lo cual es una serie en ese sentido muy fresca, muy para las nuevas generaciones y muy también agradable de ver.
He conocido a un tío en el bar en el que he hecho pis.
¿Cuándo habéis quedado?
No sé si le volveré a ver. ¿No hemos quedado?
¡Qué imbécil! ¿Qué te digo yo siempre?
¿Te tengo dicho que no toques mis muñecas?
Eso no.
John Q sé que está corto, pero me gusta.
¡No! ¡Pídele el teléfono! ¡El teléfono!
Vamos ahora con una serie que no se ha emitido por la tele convencional, sino que directamente la hemos podido disfrutar en la red de Netflix, de lo que ya te hemos hablado en semanas anteriores. Bueno, en esta ocasión para recomendar Unbreakable Kimmy Schmidt. Esto es algo como La Irrompible Kimmy Schmidt o algo así, ¿no?
Sí, La Irrompible Kimmy Schmidt, La Inquebrantable Kimmy Schmidt, que es una serie, como bien has dicho, de Netflix, es decir, que se ha emitido directamente en la red, Netflix que ya llegó a España desde el otoño pasado, y es una de esas series que se basa en un esquema narrativo clásico de la comedia, que es el esquema del pez fuera del agua. ¿Qué es lo que nos cuenta la premisa? Una tipa que, después de estar durante años secuestrada por su padrastro, sale al mundo real. Y entonces, claro, es ese choque entre una mujer ingenua, prácticamente una granjera que no ha visto el mundo en su vida, y el relato lo que hace es ubicarla en Manhattan, que es el lugar más moderno, más disparatado y más frívolo que nos podamos imaginar.
Alberto, una cosa, es decir, el realismo, la verosimilitud que se le pide a una comedia, tengo la impresión de que se rebaja mucho el nivel o es mucho menos exigente que la que se espera de un drama, ¿verdad?
Sí, eso no hay duda. Precisamente la comedia relaja el pacto de lectura que nosotros hacemos como espectadores con la realidad. Podemos podemos asumir una premisa, si lo miramos desde el punto de vista casi de externo, estúpida, como la de Unbreakable Kimmy Smith, porque una vez que entramos en ella, esa mujer que sale a un mundo que es para ella totalmente nuevo, va a generar comicidad, va a generar situaciones hilarantes, inesperadas, pero todo ello, como decíamos, en un entorno como la comedia, donde toleramos, y ha sido así tradicionalmente, esos pactos de lectura mucho más abiertos, igual que, yo que sé, en el terror tenemos un pacto de lectura donde dejamos que lo sobrenatural entre en el relato, en la comicidad dejamos que lo frívolo, lo exagerado, lo que se sale fuera de la normalidad, forme parte esencial de la historia que se nos está contando. Con lo cual, también por eso precisamente la comedia suele tener menos prestigio crítico, porque parece que lo que no se trata de forma muy seria no está tratado con profundidad, lo cual creo que es un error, porque hay comedias que, entrando en este pacto de lectura donde estamos en la parodia, en la sátira, en la exageración, pueden hablar mucho de verdades políticas, sociales o íntimas.
Bueno, no solamente eso, sino el enorme talento que hay que tener para hacer una comedia con peso, ¿eh?
Sí. Yo siempre digo, hacer una comedia buena es mucho más difícil que hacer un drama normalito. ¿Por qué? Porque eres mucho más exigente precisamente por lo que decíamos. Como el pacto de lectura es mucho más laxo y permites todo, hacer el tonto en una comedia es muy fácil. Pero hacer una comedia inteligente que haga reír y que vaya un poco más allá, eso es dificilísimo.
Alberto, cuando los que somos muy, 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 muy amantes del cine y casi semanalmente vamos a una sala de cine, en el mundo del cine hay muchos que el género del terror y casi te encasillas ahí, o en el género de la comedia, o en el del cine del mundo del deporte o el de la historia. En el caso del seguidor, del muy, muy seguidor de las series de televisión, también está muy compartimentado. Es decir, el que ve series de comedia acepta con poco talante el drama, o sois más versátiles.
No sabría qué decirte. Yo conozco gente y buenos seriéfilos que sobre todo ven comedia, que además son muy, digamos, fáciles de consumir. ¿Por qué? Porque son episodios siempre cortos, de 20, 22 minutos y uno tras otro. Mientras que el drama también exige más tiempo, no solo esa implicación emocional que parece mayor desde el punto de vista del pacto de lectura que decíamos, sino también que cualquier capítulo de drama dura 45 minutos o incluso una hora si nos vamos a los canales de cable. Entonces, yo sí es cierto que conozco mucha gente que ve la televisión básicamente para ver comedias, para relajarse, para escaparse, mientras que en el cine parece que el hecho de entrar en la sala permite una mayor versatilidad. Pero por ejemplo, en mi caso sí que es cierto que veo comedias y dramas indistintamente, aunque estoy un poco más escorado al drama ahora que lo estoy pensando.
¿Más urbanos, la gente que sigue series de televisión, más urbanos o más rurales? Es decir, o el propio soporte, lo no convencional de muchas de las series, teniendo que ir a un sitio web, el tema de Netflix, ¿esto hace que el tipo de público sea una gente más urbana que gente rural?
Seguro que más urbana, pero sobre todo yo creo que lo que hemos hablado de Netflix, de Amazon, o lo hablamos la semana pasada, de Horace and Pete, esa serie que directamente se emitía en la web del creador. La forma de consumo de las series, sobre todo lo que permite, es un público más joven. Es decir, es más complicado una persona de 60, 65 años que, es más complicado, no digo que no ocurra, pero que esté al tanto de las novedades en Estados Unidos, que sepa qué narices es Netflix, que entienda cómo descargarse algo de Yombi, en fin. Es más complicado, con lo cual, sobre todo, son la televisión es ahora mismo el reino del público joven. Incluso el público multipantalla, es decir, el que al mismo tiempo que está viendo una serie, la comenta. Entonces hay hashtags en Twitter, hay comentarios, hay gente que contribuye a wikis, en fin. Hay todo un ecosistema mediático en torno al visionado que lo que intenta es retroalimentar esa sensación de acontecimiento que, por ejemplo, con Juego de Tronos es muy clara. No solo hay que haber visto Juego de Tronos cuanto antes, el primero y en versión original, sino que hay que comentarla en las redes sociales. Correcto. Eso es algo muy propio del público joven, que digamos que es más propio de la digitalización que de una persona de 60, 65 años, pues que ve la tele de la forma tradicional porque lo ha hecho toda la vida.
A los que yo animo que investiguen y que buceen en esta otra manera de consumir comunicación o consumir series, porque con toda seguridad, una vez que, en fin, suelen ser además movimientos muy intuitivos, no requiere de una enorme capacidad electrónica, lo que hay que hacer es romper esa barrera de la resistencia, ese techo de cristal que con la edad muchas veces nos ponemos. Bueno, terminamos con una comedia que tiene como epicentro un asunto tan viejo, tan colosalmente atractivo, tan delicioso como es, y tan básico y tan sencillo y tan natural como el amor entre un hombre y una mujer.
Perdona, yo no estoy embarazado y tú sí, y es por mi causa. Si piensas tener a ese niño...
¿Quién dice que vaya a tenerlo?
¿Cuántos años tienes? Oye, lo mejor de todo es que somos personas razonablemente buenas, así que tal vez podríamos hacer esto sin joder terriblemente a ese niño. Solo digo que ya que ha ocurrido algo horrible, saquémosle el mayor partido.
Esta serie se titula Catástrofe, es una serie británica. Eso de entrada no la conozco, no la he visto, pero Alberto, tengo la impresión de que implica, al ser británica, incorrección política, inteligencia en la escritura, sí, un ambiente sí, sí. Muy concreto, una textura concreta, ¿me equivoco?
Sí, no, totalmente. Los británicos son muy propios, y antes que hablábamos de la comedia, el pacto de lectura de las comedias británicas suele ser mucho más abierto, mucho más incorrecto políticamente, son más brutos, son también, digamos, que más... certeros y tienen mucha mala leche. Y Catástrofe es un ejemplo. Yo creo que es una de las grandes comedias de la actualidad y buena parte de ello tiene que ver con su filiación británica. ¿Por qué digo esto? Porque permite una frescura en los guiones que, como decíamos, otros lugares más encorsetados no se permiten. La premisa, yo creo que más o menos se entiende un poquito por el corte que poníamos, tiene que ver con un estadounidense y una británica, de nuevo, ¿no? El choque de mundos, los peces fuera del agua, que tras pasar unos días pasionales en un viaje de trabajo, descubren un par de meses después que se han quedado embarazados. La serie va a contracorriente en primer lugar porque ambos deciden apostar por esa nueva vida, es más, deciden formar una familia, que es algo que hoy en día, pues digamos, la corrección política casi lo ve como algo exagerado. Y todo ello lo hacen con una química asombrosa. La verdad es que si uno no los conociera pensaría que los dos protagonistas son realmente pareja en la vida real, y no lo son. Son simplemente dos actores que también son los guionistas de la serie.
Caramba, actores y guionistas.
Son los dos actores y guionistas y han encontrado una química, o sea, tú ves, además son series muy cortitas, 6 temporadas cada una, en España lo emite Movistar Plus, y es de una, o sea, tú dices, estos tipos han estado realmente juntos desde hace años, y no, es una mezcla muy difícil de conseguir lo que logra Catástrofe entre ternura y mala leche, ¿no? La ternura maternal y la mala leche de unos tipos que en verdad se quieren querer, pero todavía les falta esa madurez, entre emoción sutil y burradas, pues eso, hay muchas bromas sexuales entre... un matrimonio, con lo cual es esa mezcla, como decíamos antes, muy británica, que al final regala una serie tan mal hablada como divertida y sobre todo con una reflexión sobre el compromiso, que no es poco, es una serie en sentido positiva, lo cual en la comedia, que suele ser como muy, digamos, trash, ¿no? de cargarse todo, al final Catástrofe es una serie que defiende el compromiso.
Se deja ver y por tanto recomendable.
Muy recomendable, aunque eso, es mal hablada como pocas.
Unas veinteañeras que ansían encontrarse a sí mismas, una patosa presidenta de los Estados Unidos, un grupo de genios de la informática que se meten en todos los charcos, una ingenua mujer que se enfrenta al día a día del mundo y una pareja que lucha por crear una familia. Esas son las historias que hemos repasado hoy, las mejores series de comedia de hoy día. La semana que viene repasaremos lo mejor de la televisión europea y también rescataremos algunas de las mayores decepciones del año. Y naturalmente deberemos referirnos a alguna serie española. Alberto, nos encontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Vamos con la banda sonora de la serie Girls. Con ella iremos hasta el boletín de noticias y luego seguimos.
Simple as a beat, as a melody in C, but it don't matter. There are more wishes than stars. Every guest so pleased with themselves, they're brimming with success. Their whole life's been blessed, but it doesn't matter. Everyone's been on holiday and so on. Well, they just got back from one. All they do is just have fun. They all got more friends than they can use.
Wishes than stars.